es difícil que se modifique las políticas.
Es medio fuerte porque queda para toda la vida eso sonando.
2003.
Estamos en un momento bisagra donde es difícil vaticinar cosas.
Los flogger, la escultura.
El hombre es el único animal que se ríe.
Cuando entendamos eso.
2003.
Muchísimos uruguayos se manifiestan y se emocionan por medio de la cumbia.
Pienso que ha aparecido gente muy talentosa.
O sea, poner en el lugar en países.
Política distinta para que vaya subiendo hasta la cúpula donde se toma la decisión.
2030.
Uno está atento a lo que está pasando para adelante.
Lo que no puede pasar es que se fragmente con proceso de enseñanza.
Y la gente se descubre cuando le están tomando el pelo, cuando no.
2030. Imaginando el futuro desde nuestra realidad.
2030.
Juan Grompone, Juan Martín Posadas, Isabel Viana, Adolfo Garcé, Fernando Rosenblatt. Conduce Edmundo Canalda.
Imaginando el futuro desde nuestra realidad.
2030.
Qué bien, no tengo ganas de hablar, ¿qué voy a hacer? Me gusta. No parece un tema para 2030, parece un tema para 1930, pero igual. 2030, señoras y señores, ¿qué tal, Marichal? ¿Cómo está?
¿Qué tal, Canalda? Buenos días.
¿Todo bien?
Bien, acá me ve con el short, con la sombrilla, con la pelota playera.
Pero hay gente que vino el trote de lejos acá.
Sí, también, sí, llegando sobre el pucho.
A todo el caballo ahí en la puerta de la radio, se bajó, hizo una patriada para venir.
Sí, porque vino de bastante lejos, por lo menos un número considerable de kilómetros.
Como 300 kilómetros.
Pero más o menos, 210.
Está bien, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Con quién estamos hablando,
Marisol? Estamos hablando con Antonio Graña. Lo trajimos acá al programa porque en el programa de hoy vamos a hablar de costas de Rocha, de flujos de turistas, de ecosistemas, de cómo influyen los turistas en el ecosistema, pero también, por ejemplo, asentamientos ilegales, las cuestiones que tienen que ver con Cabo Polonio, los ranchos, no sé si lo estoy embarullando, incluso hasta me parece que vamos a hablar de algún puente.
Es que es un barullo el tema.
Es un barullo, sí, por lo menos es un número de cuestiones bastante considerables que va a ser interesante ver cómo los vamos resolviendo a lo largo del programa.
No quisiera estar en la piel de este señor.
Bueno, no sé.
Complicado.
Parece que sí. Bueno,
¿con quién más estamos?
También estamos con Julio Villar. Si quiere le cuento un poco sobre ellos.
Cuénteme.
Empiezo con Antonio Graña, que fue el primero que presentamos. Es ingeniero agrimensor.
Con razón, el tío Dorito ese que dejó recostado ahí.
Es egresado en 1983. Tiene 55 años, es rochense por nacimiento y arraigo. Desde 2005 es director de ordenamiento territorial de la Intendencia de Rocha. Su mayor distinción política, según sus palabras, fue haber integrado el equipo de gobierno del primer gobierno Frente Amplista de Rocha. Le gusta cocinar y reunirse con los amigos, y en verano necesariamente la paloma. Es hincha del Palermo de Rocha y de Defensor.
Bien, bueno, los gustos futbolísticos mejor no opinamos.
Sí, y lacónica en la presentación también, ¿no?
Ah, pero está bien. Y enamorado de Rocha, eso es importante para tener un puesto tan complicado como el que tiene usted. Porque si uno no quiere mucho, no se complica.
Uh-huh. También estamos con Julio Villar. Julio es egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República. Como director ejecutivo del estudio Villar Pascale, ha desarrollado intensa actividad profesional en Uruguay y Argentina y obtenido premios en concursos en Uruguay, Argentina y Estados Unidos. Ha sido directivo de la Sociedad de Arquitectos y de la Agrupación Universitaria del Uruguay, docente de talleres de la Facultad de Arquitectura, miembro del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de Buenos Aires y del Instituto Richard Neutra en Los Ángeles, California. Integrante de la Comisión Especial Permanente de la Ciudad Vieja desde 1984, presidió la Comisión de Dirección y Seguimiento del Plan Especial de la Ciudad Vieja desde 1999 hasta su aprobación en 2003. Actualmente jubilado, integra las comisiones de patrimonio y de urbanismo de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay y es miembro ad honorem de la Comisión Social de la Comisión Especial Permanente de la Ciudad Vieja. continúa interesado en los temas de su profesión, sobre todo en lo que se refiere a urbanismo y ordenamiento de territorio. Le gusta pescar, es hincha de Tabárez, está leyendo Dogón, Imágenes y Tradiciones, sobre un pueblo de Mali con larga historia, profundo pensamiento metafísico y una estructura sorprendente, según sus palabras.
Qué impresión, las esculturas de madera le gustan, dígame la verdad, de los dogones.
No, todas las esculturas de madera de África. Las esculturas de África son fundamentalmente de madera. Pero lo que me gusta de haber entrado en ese tema es la sorprendente ligazón que se produce entre el espectador que vive en un país como el nuestro, o más todavía como Europa, o Estados Unidos, Nueva York, con hombres que hacen eso para usos religiosos y que lo hacen sin pensar que en ningún momento alguien pueda decir que eso es bonito.
O sea, lo usan con fines religiosos, domésticos, no con fines de exhibición pública.
No, absolutamente, ni siquiera para venta. Entonces, ¿qué pasa? Esa gente que vive en entornos muchas veces, podríamos denominarlos semisalvajes, aislados, tienen unas ideas estéticas que surgen, son naturales, y que muchas veces coinciden con la nuestra. Y yo digo siempre, yo estoy más ligado muchas veces a una obra de arte africano que a una obra de un artista contemporáneo.
Fíjese, dicen que los dogones, desde el punto de vista de su arte, tienen bastante de los pigmeos, ¿no?
Los dogones habitan un lugar del Mali que queda cerca del desierto de Sahara, que se llama Acantilados Bandiagara. Y tiene una historia milenaria que no se conoce exactamente cómo es.
¿Pero fueron corridos por los musulmanes?
No han sido. ¿No? Siguen siendo animistas.
¿Fueron corridos por los musulmanes?
No, quedan ahí en Bandiagara desde hace posiblemente 600.000 años. No es fácil llegar a la historia de los dogones. Pero hoy han resistido la influencia musulmana, lo cual no, África no la está sufriendo fuertemente. Mucho más abajo, mucho más al sur. Ellos vienen de arriba, los musulmanes, del Mediterráneo, y vienen penetrando. Y sin embargo los dogones se mantienen, porque tienen una sólida, cultura, por eso digo, metafísica. Y alguna gente que los ha estudiado mucho nunca ha podido llegar a todos sus profundos secretos porque no los dicen. Los viejos los traducen de uno al otro, los transmiten.
Bien, ¿encontraremos dogones en Rocha?
Capaz que escondidos entre algún médano de Cabo Polonio.
Porque hay gente media mística también por allí, le voy a decir, Alguna gente que dice la energía de Cabo Polonio, esas cosas, bueno, cosas raras. Pero el tema que venimos a tratar hoy, decía usted que era, en general, las costas de Rocha. Uh-huh. ¿Cómo resolver esa tensión natural que se crea entre el deseo de desarrollo, totalmente lícito, porque no podemos olvidar que Rocha, como era casi todo el país, tenía hace pocos años 35% de gente pobre, con ese paraíso potencial turístico, la tensión entre el intento de desarrollar eso, de explotarlo económicamente, y el deseo de preservar ese paraíso. Una tensión que en general se resuelve, en el resto del mundo se resuelve mal. Cuando un lugar es detectado como un paraíso turístico, vaya a los 20 años y está destruido. Uh-huh. Sin embargo, en Rocha esa tensión existe permanentemente y se trata de resolver de otra manera, y por eso este hombre le ha de doler la cabeza muy seguido.
Graña. Primero agradezco que no me ató el caballo, pero me ayudó a desensillarlo.
El apero.
Siempre viene bien. Nada, muchas gracias por la invitación y saludo acá.
No, gracias a usted por venir tan lejos especialmente.
Una leve pero consistente clase de historia, la verdad que no tenía el tema ese, lo reconozco. Rocha tiene un problema, sí, tiene 185 kilómetros de costa oceánica, y tiene una cantidad de diversidad de posibilidades, de potencias y también de situaciones ambientales degradadas, ¿verdad? En Rocha hay muchas posibilidades. Nosotros empezamos en el 2005 y el gobierno de Rocha le dio una prioridad especial al tema del ordenamiento costero y arrancamos, digamos, así para hacerlo bien esquemático, un lenguaje más coloquial, ¿verdad? Con cuatro principios básicos, que eran la sustentabilidad de los recursos, ¿verdad? La diversificación de la oferta costera, ¿no? La reversión de los fraccionamientos costeros de Rocha, que después puedo explicar. El gran problema que tiene Rocha son la gran cantidad de fraccionamientos que hay virtuales, que no existen, que está en los papeles. Y el cuarto punto fue el fortalecimiento institucional que Rocha buscó en el tema este de del manejo costero, y que creo que en parte lo ha logrado, en parte lo ha logrado. En convenios con el Ministerio de Gobierno, con el Ministerio de Vivienda, se hicieron convenios permanentemente, se trabajó permanentemente, bueno, y se fortaleció la gente de Rocha, se capacitó, los técnicos, los profesionales de Rocha, y han trabajado intensamente en el tema, con una ventaja.
Discúlpeme, el ordenamiento, la parte legal del ordenamiento, ¿proviene de qué época?
Es fundamental, la parte jurídica en el ordenamiento es fundamental.
¿De qué momento?
Rocha tiene un plan de ordenamiento costero del año 2003, pero Rocha discute este tema del año 90. En el año 90 comenzó a discutir, antes que la cumbre de Río, en el 92, Rocha discutía ya el tema este de ordenamiento y el desarrollo sustentable. Fue en el primer gobierno de Correa, ¿verdad?, que trajo ese tema de la sociedad de Rocha, y Rocha lo fue discutiendo mucho tiempo. En el 2003 se le encargó a Provides, que era un programa derivado del PNU, que redactara la ordenanza costera, que fue lo que hizo. Y en el 2003 se aprobó por la Junta Parlamentaria el plan de ordenanza costera, que es el que rige hasta ahora, con algunas flexibilizaciones que hemos hecho y algunos ajustes. Que
cuando uno lo lee, sinceramente, lo leí para este programa, da la impresión de que fuera perfecto. Da la impresión de que fuera irreprochable, ¿no?
Y tiene además, es un plan hecho con un criterio dinámico, de sabiendo que la realidad es variable y que puede flexibilizarse el plan. No hay rigidez en el plan. El plan es un instrumento de transformación y no es un catálogo de aspiraciones. Esa es la diferencia.
¿No es un catálogo?
De aspiraciones. Es un instrumento de transformación. Porque a veces los planes los hacen y después no se pueden aplicar. No se pueden implementar. O porque no hay voluntad, o porque a veces es difícil implementarlo, ¿verdad? En este caso existió la voluntad de implementarlo, y aparte el plan se presta para implementar, porque tiene, como dije antes, cierta flexibilidad que permite adaptarse a los principios del plan y adaptarlos a la realidad cambiante en el territorio.
Mire, antes de llegar al programa estuve hablando con Villar, mientras esperábamos que el caballo sudoroso llegara de Rocha, estuve hablando con Villar, y Villar me decía algo fantástico, no aplicado a este tema de Rocha, sino aplicado a la vida. Dice, bueno, en la vida uno llega a la conclusión de que hay una mentalidad del yo, aquí y ahora, en mucha gente, y en muchos grupos. En alguna medida es esa mentalidad la que es una amenaza permanente para algunos lugares como el paraíso de Rocha, cuando el yo, aquí y ahora, no tiene por qué ser además solamente esa persona que va y tira una bolsa de plástico, sino a veces intereses económicos muy poderosos que andan en la vuelta, ¿no? De eso vamos a hablar.
Ahí está, me están avisando que tenemos que ir al corte. Recién estábamos escuchando la canción Caserón de Texas, que era una elección de Julio Villar. ¿Por qué esa elección?
Porque tiene que ver con lo que estamos hablando, muchísimo.
Ajá.
En el barrio de Belgrano, yo no sé si ustedes conocen Buenos Aires, aquí en Matigre, por el tren. Hay dos Belgrano, Belgrano C y Belgrano R. Belgrano R es más para el norte. Yo trabajé 30 años en Buenos Aires como arquitecto. Así que tengo bastante experiencia en todas esas cosas. Entonces, por los años, digamos, 68, 70, del 65 en adelante, la zona de Belgrano estaba ocupada por grandes casas, Belgrano C, que queda muy cerca de Libertador. Hay una barranca ahí, la que se llamaba Barranca de Belgrano. Y ahí estaba lleno de casas enormes, caserones. Entonces, ¿qué vino? La especulación. Y la especulación fue sustituyendo los caserones por torres. Entonces quedó la caricatura de un barrio. Yo no digo que hicieron bien o hicieron mal. Yo digo lo que pasó. Entonces, esto es una evocación de eso, que es lo que no quiero que pase en Rocha con el paisaje.
Pero, según por lo que leí, 9 metros es el tope cerca de la costa. ¿Puede ser? ¿En Rocha? Y se cumple. Yo no he visto ninguna torre todavía.
Por supuesto que se cumple.
Ya, tenemos
que cumplirlo, justamente.
Tenemos que ir a corte.
Bueno, ya volvemos.
De Belgrano, venciendo al arcano, nos llama mamá.
Con pocas cosas llegué, con pocas cosas me voy, que las maletas muy llenas son pa' estorbo, digo yo. Dejé en el camino el odio, la avaricia y la crueldad.
Tiene que venir alguien de Rocha a reivindicarlo a su cara. Qué cosa bárbara. ¿Qué estamos escuchando, Graña?
Es un tema de el profesor Adolfo Mendoza, Inclán, personaje rochense fallecido, interpretado por Julio Vito González y Humberto Piñeiro, que son los que también falleció Humberto Piñeiro, ¿verdad? Paradójicamente, de los tres que intervienen en el tema, el único nacido en Rocha, propiamente dicho, es Julio Vito. Porque ni Humberto era rochense por la radio, y la Matosa también era rochense por la radio, ¿verdad? Toda la vida de Rocha, pero no han nacido en Rocha.
¿Y se siguen escuchando en Rocha los Azucarás?
No, ¿cómo no? Son toda una... un lema fundamental, Azucarás. Es un retorno permanente, Azucarás.
Hay que hacer algún homenaje alguna vez, ¿eh? Ahí en Rocha.
Hemos hecho varios, nosotros hemos hecho varios ya.
Ah, bueno.
Y ahora sí lo hacemos diariamente. Diariamente lo hacemos así como en estos momentos, ¿verdad? Es nada más que eso, no es tampoco una cosa yo acá y en este lugar solamente, no, es una visión, porque eso también es un canto universal, ¿verdad? Es nacido de la aldea, pero va para todo el mundo.
Claro, los cantos mejores.
Sí. Pinta tu aldea y pintarás el mundo, que decía.
Yo había puesto Toltoy. Otra canción y la saqué, porque me pareció que era demasiado universal.
¿Puede ser?
Y cuando uno se pone filosófico, muchas veces uno... Está bien, pero hay lugares y lugares. Por eso me interesó Caserón de Texas, porque era un llamado a atención y una nostalgia a lo pasado, que yo no estoy solo en ambiente, estoy en patrimonio también. Entonces lo he visto al ambiente y al patrimonio, lo veo desaparecer día a día.
Es el yo aquí ahora, que a ustedes le previene tanto.
Sí.
¿Con quién estamos, Marichal?
Estamos con Julio Villar y Antonio Graña. Les recuerdo a la audiencia la forma que tiene de comunicarse. Pueden mandar mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número, o si no también pueden mandar SMS al 095-000-810 o ingresar en la página web de 2030, que es www.2030.org, donde van a poder escuchar emisiones anteriores del programa y también leer algún artículo de invitados al programa, incluso del staff estable.
Graña, sáquese el uniforme de político. No, y mire como rochano, sí. Como rochense, mire lo que está sucediendo. ¿Está satisfecho de lo que se ha hecho estos 5 años con la reglamentación, con el cumplimiento de las ordenanzas?
Y esa es la respuesta que hace todo el mundo, ¿verdad? Satisfecho porque falta mucho, todo el mundo dice lo mismo. Siempre, nunca llegamos al final. Pero no. Yo creo que se ha hecho muchas y muchas cosas se ha hecho. La primera cosa que se ha hecho, que es una de las preocupaciones que la gente plantea, es marcar claramente en el territorio la presencia de la autoridad. Eso es lo primero que se había perdido en Rocha. En Rocha no existía la autoridad municipal en el territorio, haciendo normas y haciendo cumplir las normas, que son dos cosas distintas, ¿verdad? En estos 5 años se ha hecho un esfuerzo tremendo, eso es parte de lo que dije, el fortalecimiento, para hacer un equipo impetivo, y además de impetivo, que las normas fueran aplicables y se llevaran adelante, y marcó la presencia del territorio. Es el primer paso, que la gente empezó a crecer, a creer, mejor dicho, y a crecer cada uno de esos balnearios, como La Paloma, Punta del Diablo, que tiene un crecimiento tremendamente explosivo. Después tiene toda una gama, Rocha, de costa, que no está explotada, ¿verdad?, que está prácticamente virgen, que es lo que dije al principio, estamos buscando de alguna manera diversificar la oferta turística. Y Rocha tiene derecho a hacer eso. Tiene derecho porque la riqueza turística, la inversión, genera trabajo, el trabajo genera mejor calidad de vida, y esa es la obligación que tenemos, el deber y el derecho que tenemos los rochenses a hacer las cosas de eso, ¿verdad? Todo eso buscando el equilibrio, hasta ahora lo hemos logrado ese equilibrio. No es fácil, es más fácil ponerse en la retranca. Cuando uno quiere conservar algo y dice, simplemente lo conservo aislándolo, congelándolo, no está conservando nada. Porque la tarea de aislar el ambiente, la actividad humana, es vana. Y yo diría que hasta pretenciosa es. El hombre es el que maneja el universo. Y le guste o no le guste, esa es la verdad. El tema es que las actividades humanas se acomoden de tal manera que no produzcan impactos que no sean mitigables de alguna manera. Pero el desafío es, hay que asumirlo.
A ver si entendemos. Si no se reglamenta, ese vacío que se crea
es peor.
Es peor porque se ocupa, digamos, una parte de la gente se va a ocupar de reglamentar a su manera, de hacerlo a su manera.
Cabo Polonio es el ejemplo. En el año 42 el Estado expropió 4.500 hectáreas, Cabo Polonio. Pero nunca hizo la expropiación concretamente, nada más que de 3 padrones. Algo así como 800 solares, 800 hectáreas, digo. El resto nunca lo expropió. Quedó tierra de nadie. Ahí no hubo nadie con ánimo de propietario que defendiera la propiedad, ¿verdad? Y está ocupado, no por rochense precisamente, ¿verdad? Pero hay 400 casas en 10 hectáreas que son una de las crisis ambientales más graves de Rocha.
¿Cuántas casas?
400 casas en 10 hectáreas son 400 pozos negros filtrantes en 10 hectáreas, sin agua potable y sin servicio.
Estamos hablando de Cabo Polonio, que tiene a lo sumo 70 habitantes.
Permanente, sí. Permanente, sí.
Los demás somos los depredadores, los que hemos ido ahí.
No sé si Para atrás no hablamos, es como dijo alguien, para atrás no hablamos porque nos faltamos respeto. Vamos a hablar para adelante y vamos a arreglar el problema, ¿verdad? Vamos, si yo no sé si son depredadores, ¿verdad? El tema que están ahí, están instalados ahí, ¿verdad? Y ese tema es un conflicto ambiental. Eso es un conflicto ambiental. Ahora, desarrollar un complejo o una inversión turística en 240 hectáreas, en un lugar que no hay nada, con todos los requisitos exigibles para una urbanización, como dije la vez pasada, que no sé si en Uruguay hay un lugar que sea urbanizado con los requisitos que se puso en Rocha, eso no puede ser depredador. No, no, eso no puede ser depredador. Si se hace con cuidado y con atento, nada más que eso. Ese es el tema.
Pero esos 400 ranchos que hay ahí que generan ese problema ambiental, ¿la única solución entonces cuál es? ¿Barrerlos? ¿Sacarlos?
No, el Cabo Polonio, la Intendencia de Rocha fue la que propuso que Cabo Polonio, a través del plan piloto de SNAP, el sí. Sistema de Protegida, entrara al sistema de protegida. No estaba previsto en el plan piloto, fue la Intendencia de Rocha que propuso que ingresara, ¿verdad? Uh-huh. Para trabajar en un lugar realmente complicado y en el cual se podía hacer las armas realmente efectivas de que era un sistema de protegida. Y entró. Estamos trabajando en este momento, pero en 5 años el Cabo Polonio cambió mucho, mucho cambió. Tiene 9 guardaparques, tiene control en ingreso, no aumentó las edificaciones, tiene guardavidas, tiene recolección diaria de residuos, que no tenía antes. ¿Sabe cuánto le cuesta a la Intendencia recoger residuos en un camión 4x4 todos los días?
Muy caro.
Bueno, lo tiene ahora, lo tiene. Ese servicio lo brinda la Intendencia. O sea que mejoró eso. Y va a mejorar más aún cuando el plan, que ganó una consultora de Montevideo, muy conocida, en un concurso, bueno, está avanzando el manejo, y ese plan de manejo nos voy a dar las pautas para seguir avanzando. No es cuestión de barrer con todo, es cuestión de ir adecuándose a la forma en que se pueda mitigar lo que se está produciendo. Ese es el tema.
Villar, usted como filosofía, ¿cómo lo encara el tema este de la tendencia natural depredadora del ocupante casual y la necesidad de preservar?
Yo vengo yendo, quiero dejar dos temas, dos puntos. Primero, Rocha es el departamento, yo ni nací ni estoy afincado en Rocha, ni tengo casa en Rocha. Pero voy a Rocha desde hace por lo menos 50 años por mi hobby, pescador, y conozco toda la costa. Yo digamos que de la costa 100 kilómetros para arriba conozco todo Rocha. Los caminos, me pierdo en ellos. Me gusta. Es el departamento que más me gusta. Y con horror he visto que Rocha ha sido, como dice aquí el ingeniero, muy mal protegida, que ha sido devastada, y si uno recorre Rocha y empieza en el Chuy y se viene para el oeste, o para el sur, mejor dicho, uno se encuentra patéticos ejemplos de lo que es la ocupación del territorio no regulada, como puede ser balizas, como puede ser lo peor es aguas dulces, es el ejemplo más claro de depredación humana. El propio Polonio, desde luego. Incluso yo incluyo La Paloma, donde hubo un plan de un arquitecto Gómez Gavazzo, que fue el que creó el Parque Andresito y una serie de disposiciones que si hoy uno va a los barrios que proyectó Gómez Gavazzo y los ve, se tiene que ir. Se tiene que ir porque no puede soportar que algo que estuvo planificado no haya sido respetado ni antes ni ahora. Ese edificio que edificó alguien desde el punto de vista especulativo, que es un monstruo en La Paloma, y yo creo que La Paloma, toda la ocupación que se hizo entre Puerto de Pescadores y La Balconada, también es un atentado a lo que es la costa, y se sigue haciendo. Entonces, mi visión no es tan optimista como la del ingeniero, pero claro, yo no sé lo que está pasando exactamente ahora. Lo que sí sé es que Rocha tiene un plan de Cabo Polo, de Punta del Diablo, que se hizo hace ya unos años.
4.
Y que está siendo llevado a cabo con gravísimas dificultades. Se siguen invadiendo médanos, se siguen haciendo casas en lugares que antes, que hace 3 años, yo veraneaba algo en Punta del Diablo, ya no voy más, porque no se ha resuelto el problema de vial, supongo que tampoco se ha resuelto el tema de saneamiento, cambia de semana en semana, y si seguimos para Aguas Dulces, tampoco, si seguimos para Cabo Polonio, no lo he visitado un día hace, creo que 5 o 6 años, que fui a caballo con mis nietas. Me fui y dije, no vuelvo más acá. Yo le pasaba con los caballos por los jardines de los señores que tenían sus 4x4 en lugares estratégicos de vista, y se quejaba porque decía que yo me estaba metiendo en su terreno, y yo le decía, este terreno no es suyo, es mío, porque es del Estado, y yo soy el Estado.
Bien, otra visión. Tenemos que ir al corte.
¿Cómo no?
¿Estamos con quién, Marichal?
Estamos con Antonio Graña y Julio Villar. Nos vamos al corte un poco con un poco de miedo, ¿no? Un poco de no sé, pesimismo. ¿Será?
Sí, yo estoy, en este momento estoy con malestar con el señor de la 4x4, con las flores en el jardín, diciendo, no, esto es mío.
Que no deja pasar a la gente.
Ahí estoy molesto.
Perdón.
Con pocas cosas llegué, con pocas cosas me voy. Que las maletas muy llenas son pa' estorbo, digo yo. Dejé en el camino el odio, la avaricia y la crueldad, la burla de que hacen gala los huérfanos de lealtad.
Como si fuera renegando del destino, de trenzar leguas y leguas sobre la triste extensión. Va la carreta rechinando en el camino que parece abrirse al paso de su blanco cascarón. Cuando chilla la osamenta, señal que viene tormenta, un soplo fresco barrio.
¿Usted me parece que quiere dejar la polémica esta al aire? ¿Quiere? ¿Le parece bien?
No,
¿más interesante? No,
no. No es constructivo.
No es constructivo.
A ver, vamos a construir. No,
¿Qué estamos escuchando, Marichal?
Estamos escuchando El Aguacero. Es una canción que eligió Julio Villar. ¿Nos puede contar más o menos por qué?
Porque tiene referencia al ambiente. Uh-huh. Y como acá estamos tratando temas de ambiente, netamente, y es interesante, la letra es poco conocida, pero vale la pena escuchar la letra y entenderla, porque es romántica, no digo romántica, evocativa, y a mi juicio tiene que ver con lo que estamos tratando, el ambiente y cómo es y lo que vale, y por eso está aquí.
Bien. Bueno, ¿con quién está Iván?
Estamos con Antonio Graña, Julio Villar, que era de quien estaba hablando ahora. La forma que tiene de comunicarse la gente es mandando mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número, o si no puede mandar SMS al 095-000-810.
Digamos, ¿cómo generar riqueza? Bueno, ¿cómo generar riqueza cuando es necesario generarlas?
Sí.
Porque pobreza, y eso es un tema ecológico también, la pobreza.
¿Cómo no?
¿Cómo generar riqueza de ese paraíso sin estropear su esencia? Sería el tema.
Sí, lo que pasa que, continuando con lo que veníamos diciendo, yo recién le decía a ustedes en el intervalo, yo no quiero enfrentar si no es para construir. A veces para construir hay que enfrentar. Y en ese sentido, yo personalmente, la Sociedad de Arquitectos también, viene haciendo gestiones porque entendemos de que hay formas y formas de ordenar el territorio. Y entendemos también... Yo voy a hablar por mí mismo y no por la Sociedad de Arquitectos, no corresponde. Pero entiendo también que Rocha tiene lugares donde sería mucho más necesaria una intervención reguladora, es decir, un plan seguido por un plan de gestión o plan de manejo, como son los lugares donde yo cité, si bien en Punta del Diablo ya existe, no sé si hay un plan de manejo, pero sí no existe en Aguas Dulces, sí no existe en La Paloma, tampoco existe en Cabo Polonio, se está preparando. Pero sin embargo, nos ha llamado mucho la atención, y a mí particularmente, el hecho de que se atendiera una zona que, si bien estaba sufriendo una fortísima presión especulativa, muy fuerte, es una zona que estaba tranquila, digamos así, y que bastaba hacer una simple ordenanza que la intendencia podría haberla hecho sobre no innovar, que el problema allí es los fraccionamientos existentes, que como bien dijo el ingeniero, no existen, pero se están, a través de la ordenanza, generando nuevos fraccionamientos, algunos de ellos ya en marcha, como es las Garzas Blancas, que si uno mira el plano de Garzas Blancas, uno dice, pero esto es una pequeña ciudad. Entonces uno dice, ¿era necesario en un lugar que estaba fuera de las presiones que siempre son factibles de contener, era posible mantener eso así y atender otros lugares que son mucho más graves? O sea, cuando hay un accidente, uno atiende a los enfermos que están mal, y a esos enfermos los atiende primero. Los que están más o menos bien son los que tienen que esperar. Es una posición personal.
Ya vamos a llegar a las Garzas Blancas, pero vamos a detenernos antes, más allá, para el norte. Se ha avanzado, por ejemplo, en Aguas Dulces, en Punta del Diablo, en Cabo Polonio, ¿y en qué se ha avanzado?
Bien, cada uno de esos. Esos son los cuatro famosos asentamientos de Rocha, ¿verdad? Que tienen diferentes orígenes, totalmente diferentes orígenes.
Aguas Dulces, Balizas, Cabo Polonio.
Polonio, Balizas, Aguas Dulces y Punta del Diablo. Diferente origen que, por la realidad que generan, amerita también diferentes tipos de solución. Esa es la realidad. Polonio es todo tierra particular, sin fraccionar. Balizas ha sido regularizado, ¿verdad? Hay 100 hectáreas de balizas que fueron regularizadas, fueron fraccionadas y vendidas. El Estado cedió a la intendencia de la tierra y fue regularizado. Se prohibió la nueva edificación en balizas. En este periodo se han demolido 34 viviendas en balizas, ¿verdad? En Aguas Dulces igual, era un lugar que no había fraccionamiento, pero existe desde el principio del siglo pasado Aguas Dulces. Era el lugar de veraneo de las familias de Castillo, ¿verdad? Que tenían casas en parafito. Es más antiguo todo eso. Ahí está regulado, hacia atrás fue fraccionado, lo que queda son las casas contra la playa, ¿verdad? Que no se permite edificar más nueva edificación. Está congelado, está cautelado, digamos. Y lo de Punta del Diablo, sí, Punta del Diablo tiene un plan que se hizo en este periodo de desarrollo de Punta del Diablo, que además basta ir a Punta del Diablo para ver el efecto que tuvo el plan. Realmente impactante, el lugar que tiene más permiso de construcción de Rocha. El tema de Punta del Diablo es que la inversión privada superó a la pública. Entonces vamos detrás con las calles, con los servicios. Pero saneamiento, no hay en la Costa de Oro saneamiento, que viven 170.000 personas. ¿Qué vamos a hacer en Punta del Diablo, que viven 120 todo el año, verdad? Con el tiempo se hará, veremos cómo hacemos, pero es una inversión que la intendencia ahora no la va a poder asumir. Lo que se está haciendo, como en el caso del nuevo emprendimiento, es un sistema de saneamiento individual que prevé un tratamiento doble y un filtrado al terreno, que es mucho mejor que el tradicional Pozo Negro, que existe todavía en La Paloma, que tiene 4.000 edificaciones, ¿verdad? Esa es la realidad.
El crecimiento de Punta del Diablo, que es quizá de lo más llamativo, por las inversiones argentinas, sobre todo, ¿no?
Sí.
Se está dando en todas las direcciones, se está dando en dirección a La Viuda, o sea, hacia el sur, pero también se está dando
hacia el norte, hacia Cerro Rivero.
Hacia el norte, hacia el Cerro Rivero. ¿Llegó al tope allí el terreno que se puede?
Lo que está loteado,
se puede lotear.
Y ¿sí? Después de Cerro Rivero está el predio que es de la fortaleza, ¿verdad? Ahí ya no hay más loteo. Lo que decía con respecto a las dunas, la ordenanza que hicimos nosotros desafectó la rambla que estaba prevista en el fraccionamiento original, era una rambla que había prevista, la desafectó como rambla tal. Y el municipio no permitió edificarla. Y tampoco permitió edificar en primera línea. Los terrenos que son frentistas a esa rambla, si no tienen contrafondo a la última calle que está hecha, no pueden edificar. Hay que leer el plan. Y tiene una cantidad de disposiciones, ¿verdad? Lo que pasa también acá es una cosa. Cuando uno tiene que aislar un terreno y no dejarse nada, alguien tiene que subsidiar esa medida. Yo no puedo decir en todo Rocha no se puede edificar. Y la propiedad privada, ¿quién la va a proteger? Nosotros, con todos los juicios que tenemos. Porque estamos afectando la propiedad. En este país es sagrada la propiedad, ¿o no es así? Usted tiene su terreno y tiene derecho a usarlo, todo me dice lo mismo. Si yo le prohíbo que edifique, estamos heredando una situación que estamos tratando de modificarla. Y voy a retomar una cosa que usted dijo recién, cuando dijo la esencia. Esa justamente es la razón. Cuando uno dice conservar los recursos para el futuro, ¿cuál es qué? Entonces no se puede hacer nada, no. Conservar la esencia de las cosas, que es la cualidad que califica el bien, es la esencia. Entonces, ¿cómo se actúa para conservar la esencia de las cosas? Actuando con cautela y por las periferias, haciendo pequeños cambios, pero manteniendo la esencia del lugar. En el caso que dice el arquitecto, se mantiene totalmente la esencia del lugar. El proyecto de las Garzas Blancas está a 14 kilómetros de Laguna Garzón y a 13 kilómetros de Laguna Rocha. No es cierto cuando dice que ni siquiera es parte de la cuenca de uno ni de otra laguna. Es parte de la cuenca atlántica. Es decir, no afecta en nada la esencia del lugar, absolutamente en nada.
Permítame, porque tengo la impresión de que hay que hacer una especie de Kissinger para manejar Rocha. Porque hay que lidiar con muchos intereses, ¿no? Muchos intereses creados. Usted estaba recordando ahora las cosas históricas, es cierto, propietarios de toda la vida, que uno va y le dice, ah, esto está mal. Es fácil resolver, me parece a mí, como montevideano, es fácil pensar en resolver el tema de los intrusos montevideanos que han ido a sacar su terrenito, bueno, me parece. Pero hay otra cantidad de cosas muy difíciles. Se va a ir ordenando de a poco, usted dice,
tanto
aguas dulces,
esos fraccionamientos que hablaban recién, que están también cautelados. Esos fraccionamientos, cuando ahora se hizo esta ordenanza nueva para la zona de Lagún Laguna, de la ordenanza del 2003 se aumentó la cautela, se aumentó. Más fraccionamientos que antes fueron cautelados. Quiere decir que tú en un fraccionamiento de eso, si no tiene 5 hectáreas no puede construir, aunque tenga 10 terrenos, y todo eso es un juicio permanente. Pero en Rocha además, déjame decirle algo. Entre La Pedrera y Polonio se hizo una ley departamental, que es única, que se expropiaron, se designó para expropiar 1.800 hectáreas costeras. Son 9 fraccionamientos y 15.000 solares, que estamos en trámite de expropiación. Si eso no es revertir el fraccionamiento, ¿quién tomó medidas para revertir entonces? No es fácil la cosa.
Y en Cabo Polonio, porque más o menos entiendo cómo está planteado en estos lugares, balizas, aguas dulces, y en Cabo Polonio, ¿cómo está planteado?
Es área protegida, fue ingresada a área protegida, y ahí se está haciendo el plan de manejo del área, ¿verdad? Mientras tanto, también, otra vez, hicimos la cautela, prohibimos las edificaciones, controlamos los ingresos materiales, controlamos los ingresos de las personas, regulamos el tema pusimos los guardavidas, regulamos el tema de los residuos, son todas gestiones, gestión municipal, pero ¿sabe lo que se precisa para hacer gestión? ¿Qué se precisa para hacer gestión? Recursos. Y Polonio no nos da recursos a nosotros, porque en Polonio hay 250 casas que están en un predio que es del Estado. Y el predio del Estado no paga contribución. Ahí hay solamente un predio de propietarios privados, que es una sociedad anónima, que paga la contribución. El resto no paga. Uno porque está en un predio del Estado y el otro porque está en un predio que es de otra persona. Son ocupantes, ¿verdad? ¿Sabes cuánto? Nos cuesta mucho más recoger la basura de Polonio en verano que recoger la basura de Castillo o de Lascano, que son ciudadanos que concurre todos los días, viven allí y que pagan su impuesto. Pero mira que no estoy llorando, estoy diciendo, aún así vamos para adelante, va bien. No va mal la cosa, va bien la cosa. Las nuevas medidas van a incentivar a que la gente venga y por algo hay demanda. No hay especulación solamente.
Y,
no
y la Junta Departamental no puede resolver que esa gente pague impuesto igual, ¿no?
No es un tema jurídico. El tributo se cobra sobre el padrón y el padrón tiene que tener un propietario.
Bien, entonces marchar esa solución que estamos viendo de ir con el bulldozer no sirve.
Todavía no.
Vamos al corte.
Como si fuera renegando del destino, de trenzar leguas y leguas sobre la triste extensión, va la carreta rechinando en el camino.
Hablando de puentes, hablando de puentes, estamos con el puente sobre el río Kwai. ¿Qué es esto? ¿Quién eligió?
Y bueno, voy a terminar lo que estaba diciendo el arquitecto. Dice, no, porque si se abre ese agujero en la costa de Rocha y se repite un desarrollo parecido a las Casas Blancas, que no, a mí me parece que es bárbaro el desarrollo, pero si, no, tampoco se va a repetir, porque la ordenanza, el plan nuevo de la costa de Rocha, esa es una faja que va entre la ruta 10 y la playa, son 2.200 hectáreas. De esas 2.200 hectáreas, el plan establece claramente, meridianamente, esclarece que hasta el 35% del suelo solamente podrá ser utilizado en ese tipo de desarrollo. Es decir, que son 770 hectáreas más de las 1.200. No va a haber ninguna conurbación lineal, ninguna atropella, nada. Eso lo dice el plan, en un artículo. Hay que leer el plan completo y sacar las conclusiones del plan.
Así que podemos analizar
ese problema, se lo soluciona, ¿no?
Ingeniero, usted dijo una cosa, todas las bases suyas me parecieron buenas, hasta que llegó a un lugar en el cual dijo hay que elegir. Bueno, yo creo que ustedes eligieron mal.
Bueno, la opinión suya, nosotros pensamos que elegimos bien. Lo que sabe qué pasa.
¿Sabe quién lo va a decir?
No, está bien, lo va a decir
nuestro
el tiempo.
Nuestro bisnieto.
Claro, el tiempo lo va a decir. Eso nos pasó en la Laguna Rocha cuando fuimos a hacer el tema de área protegida. Y vino toda una gente de ONG y de fundaciones a explicarle a la gente del lugar por qué querían que Laguna Rocha fuera un desarrollo sustentable. Y yo me pregunto, ¿cómo le van a explicar al productor rural, que es tercera generación en el campo, tercera y cuarta generación en el campo, viviendo de recurso y conservando el recurso, que le van a explicar a él cómo tiene que trabajar para ser sustentable? No, no. Mire, hemos recorrido en 5 años talleres, seminarios, conferencias, de todo eso que hablamos hoy, ¿no? Y eso transmite conocimiento. Y el conocimiento es importante. Yo también soy profesional. Yo también salí de la Facultad de la República, ¿verdad? Y respeto el conocimiento profundamente. Pero encuentro que hay mucho conocimiento para describir y analizar los temas y no hay para comprenderlo. Y la comprensión es lo que nos permite solucionarlo. Esto es como el amor, Villamarco. Si usted no está enamorado, no puede hablar del amor. Y esto es lo mismo, hay que comprender. Se aíslan de las regiones, de las comunidades, se van e intentan, teóricamente, solucionar un tema que no lo comprenden. Ese es el problema.
Sí.
Y no hay que estar viviendo ahí, hay que tener arraigo de repente.
¿Quién vive en esa zona?
Y bueno, nosotros vivimos en la zona esa.
Nosotros no, nadie.
Bueno, en la zona esa, pero es de Rocha, es el departamento de Rocha. Y ahí queremos que se desarrolle de esta manera. Y bueno, estamos en el derecho a hacerlo, estamos en el derecho. Y nadie nos ha podido mostrar que no es así como decíamos.
Graña, ¿ese modelo de las garzas blancas es repetible en el resto de la costa de Rocha?
Es repetible en el cupo que le dije recién al arquitecto. Ahí hay un cupo de 35% repetible nada más, ¿verdad? Estamos trabajando en otro plan que va entre La Pedrera y Polonio. Quizás ahí repitamos ese coso. Ese tipo de desarrollo tiene una escala además, ¿no? No es solamente ese que hizo este caso las garzas blancas. También permite que se concentre la edificación, ¿verdad? Y se levante la altura de los pisos. Pero en vez de desparramar las edificaciones como una sábana, se concentran. Y el espacio libre siempre es el mismo. La relación de espacio libre siempre es la misma. Y el paisaje se conserva. Pero todo eso puede ser discutible, ¿verdad? Todo es discutible. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión. Y la decisión la tomamos.
Sí, sí.
Y nos hacemos responsables, por supuesto, de la decisión.
Claro, sí.
Sin lugar a dudas. Pero lo que no podemos hacer es no tener carácter para tomar decisiones. ¿Qué es lo que está pasando con el puente? Usted me dice a mí, ¿qué pasa con el puente? Mire, yo no sé lo que pasa con el puente. Pero si la Dinama entiende que no se puede hacer el puente, tiene que decirlo. No hay ningún problema, yo no tengo ningún empacho. Si tiene que decir que no, pues bien, diga que no. No, mire, este puente no se puede hacer por tal cosa. Pero hay que tener cuidado, porque las decisiones de los gobiernos departamentales las toman los gobiernos departamentales. ¿Por qué tenemos problemas nosotros? Porque se nos interponen en lo que tenemos actualmente y a lo que queremos llegar. Tenemos problemas entonces porque tenemos objetivos. Si no, no tendríamos problemas, ¿verdad? Pero el centro de decisiones del desarrollo de Rocha, que es nuestro objetivo, desarrollar el departamento, se toma en Rocha. Ahí está el centro de la edad. Porque así lo dice la Constitución y las leyes.
En el año, no sé, debía ser segunda presidencia Sanguinetti, no sé qué año fue, no, la primera fue del 85 al 90, al 80, 85 al 90 y la segunda, después vino la calle, la segunda fue del 95
al 2000.
Al 2000, exacto. Bueno, yo tuve una discusión áspera con el entonces ministro de Obras Públicas, el ingeniero Cáceres, y la conversación áspera se desarrolló en la propia Casa de Suárez y se le refería al puente. El ministro Cáceres quería construir el puente. Como buen ministro de Obras Públicas, él quería construir. Para eso están los ministros de Obras Públicas. Entonces, yo le decía que era un disparate, lo mismo que te sigo diciendo ahora. Y en Rocha hubo gente que decía que el ministro Cáceres estaba equivocado y que no había que construir el puente. Hay algún artículo que yo te mandé sobre ese tema. Entonces resulta que ahora sí, ahora el puente sí. Entonces yo digo, y aquí difiero un poquito bastante de la opinión que tiene el agrimensor, el ingeniero, que es, el puente va a cambiar esa zona. Decir que tanto da sin puente como con puente es optimismo o no centralizar la realidad. Cuando hay un puente, la gente lo cruza, aunque sea para divertirse. Entonces, el tema puente, una balsa como es ahora, imperfecta, bastante primitiva, puede ser que no sea lo mejor, pero hay soluciones. Medio Brasil está conectado a través de lagunas o de ríos con ferries. Y todo el mundo lo disfruta enormemente, la trayectoria. Ahora, lo que se trata es de hacer un puente para que la gente llegue rápido a su casita, sea donde sea, porque después para ir a La Paloma o para el Chuy, usted tiene que subir, no tiene más.
Usted sabe un argumento interesante, Villar, que he escuchado, que me parece innovador al respecto, ¿no? Y es que el puente, naturalmente, todos los argumentos acá están contaminados de la toma de posición, ¿no? Pero que el puente favorecería el que no se instalaran grandes centros comerciales en esta zona de las Garzas Blancas o cerca, porque las compras naturalmente se harían en ese lado que ya está perdido, digámoslo así, de Maldonado. Se cruzaría rápidamente Maldonado, sería el súper, se hacen las compras y se va a las Garzas Blancas tranquilo. Es un argumento, a mí me sorprendió, me parece una cosa original. Al no hacer falta un desarrollo comercial, se evita una mayor polución de la zona. A través del puente se va rápidamente a cualquier súper de Maldonado. ¿No lo ve eso?
Sí, es un argumento. Lo que pasa que me parece que dentro de los argumentos hay argumentos de primera categoría, segunda, tercera, claro, cuarta. Digamos que este es un argumento de índole, yo lo califico de comercial, porque yo supongo que en un momento en el cual haya grandes obras, que es lo que la Intendencia espera, que hay que rescatar también la voluntad de la Intendencia en que esa zona se edifique, lo cual genera mano de obra y además genera una carga impositiva que la Intendencia, y estoy seguro que lo va a hacer, la repartirá en lugares del departamento que se necesita dinero. Así que hasta ahí venimos compartiendo una serie de cosas. Simplemente estamos pensando que el puente, que va a alterar gravemente todo lo que sea la ocupación del territorio, más que nada en el actual Las Garzas, que es un loteamiento muy viejo, que lo hemos visitado por gentileza de la gente de la Intendencia, la vez que fuimos con la gente de la SAU, de la sociedad, toda esa zona, lógicamente, va a tomar impulso. Ahí van a aparecer las casitas, ahí va a aparecer una serie de servicios necesarios, y todo eso yo no creo que sea fácilmente controlable en un departamento que tiene una costa tan extensa como es la de Rocha, donde hay lugares, como lo acabamos de oír, casi incontrolables, como es, por ejemplo, Cabo Polonio o Aguas Dulces.
Bien, ustedes, además de este tema, que están en definitiva esperando el llama.
Sí, por supuesto. ¿Que digan
que sí o que no?
El procedimiento que lleva eso, pero a ver si no es que nosotros tenemos que aclarar algunas cosas, ¿verdad? Porque este puente surge, lo que surgió del acuerdo que se hizo con la inversión de las Garzas Blancas, como una forma de recuperar la plusvalía, tan mentada últimamente con la ley de ordenamiento, porque la plusvalía es aquello que se le genera al inversor por una medida de gobierno, ¿verdad?, que valoriza su tierra, fue que el inversor se hiciera cargo de la conexión de la laguna. No decía que se hiciera un puente, ¿verdad?, que se hiciera cargo de la conexión a existir en la laguna, fueran dos balsas o fuera el puente. Después hubo un acuerdo con el Maldonado, y se hizo un acuerdo con el Ministerio de Transporte Públicas, en el momento era Rossi, el ministro, y después el presidente, que era Tabla Vázquez, firmó ese acuerdo, aceptó el acuerdo de una empresa que ofreció. ¿Qué es lo que hay ahora que no había antes en todo lo que hablaba el ministro Cáceres y cuando planteaban en Rocha hace muchos años como cuestión electoral? Puente sí, puente no, los parlantes en la calle no. ¿Qué es lo que hay ahora?
Alarma.
Existe el proyecto, no, ahora existe un proyecto y existen los recursos, bueno, que nunca tuvo Cáceres los recursos para financiarlo. Siempre lo plantó como un globito, pero nunca dijeron dónde estaban los recursos. Ahora están los recursos.
Digamos, el propio empresario ofrece pagar el puente, ¿verdad?
Claro, exactamente. Entonces, ahí están los recursos y está el proyecto. Lo que se está esperando es el tema de la Dinama que se expida. Pero que se expida, definitivamente. Se hizo una ampliación de estudios, se hizo más ampliación. Bueno, se hicieron todas las ampliaciones que las hace el Ministerio de Transporte Públicas, no nosotros, que es presidente de la obra, ¿verdad?
Crucemos el puente hacia el otro espacio. ¿Nos tenemos que ir? ¿Con quién estamos?
Tenemos que ir al corte. Estamos con Antonio Graña y Julio Villar Marcos. Puede comunicarse la gente mandando mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número, o si no, SMS al 095-000-810. Incluso la Dinama, si quiere despedirse en este momento hasta el fin del programa. Y bueno, solo.
Pareció mamá.
Tanta red que camina para atrás.
¿Qué estamos escuchando? ¿Estamos en 2030? Sí, estamos
claro que sí. Y por supuesto, escuchando a Joan Manuel Serrat, la canción Tarrés, una elección de Antonio Graña. estamos con Antonio Graña y Julio Villar Marcos. ¿Por qué eligió al maestro Juan Manuel Serrat?
El maestro, es parte de toda la vida nuestra, ¿verdad? De los 15 años, cuando arrancó con Mediterráneo, que el disco es espectacular. Y esto es un poco el otro yo que tiene cada uno, ¿verdad? Por eso, Serrat.
Tengo todo Serrat aquí. ¿Quiere escuchar a Serrat? Tengo acá.
Lo tenemos todo entonces.
¿Está señalando su estómago? No, está señalando un aparato.
No hay un aparato que tiene ahí, no sé.
Nokia 5800.
Salud, Serrat.
¿Estamos afuera o adentro?
No, estamos al aire.
Caramba.
Vamos a ir dejando el puente por un momento.
Sí, cómo no.
Porque ya se termina el último bloque. Y veamos problemas a mediano y largo plazo en Rocha, además de este. Por ejemplo, seguramente va a haber un puerto transoceánico en Rocha dentro de no mucho tiempo. Se va a empezar a construir. Me parece que ya sea, ¿no? Me parece que ya sea por Aratirí o ya sea por otros objetivos, se va a empezar a construir. ¿Ya están estudiando, viendo locaciones, viendo cómo puede ser eso en Rocha? ¿Es en la Esmeralda? No. ¿Dónde va a ser? ¿Va a ser en La Paloma?
No, son dos cosas distintas, ¿verdad? En realidad la información así fidedigna no la tenemos nosotros todavía, ¿verdad? Lo que Aratirí tiene es una propuesta de hacer un estudio de suelos y de emplazamiento, de ubicación de una que no es un puerto, ¿verdad? Es una conexión hacia el mar que saca el mineral ese, en un lugar determinado que es un predio del Estado, que está cerca de las Esmeraldas, ¿sí? Esa es una de las posibilidades que hay. Después, el tal mentado puerto de aguas profundas de La Paloma, no sé. Nosotros, y esto digo en forma personal, como dice el arquitecto, cuando hablo en forma personal, ahora yo hablo en forma personal, ¿verdad? No hablo como representante del gobierno Rocha. Me parece que ese lugar que fue designado a priori para que Aratirí hiciera sus estudios de suelo y su batimetría para determinar las profundidades, yo creo que ese lugar debiera ser el lugar de Rocha que concentraría todos los servicios turísticos, portuarios y comerciales del departamento. Ese justamente es el lugar.
La Paloma.
No.
Es Esmeralda.
Ese padrón que está cerca de la Esmeralda, ¿verdad? Es un padrón que es del Estado, que tiene 5.000 metros de frente de costa, tiene 1.800 hectáreas, o sea, tiene todo lo necesario para... Pero esto lo estoy hablando de neófito, pero digo como opinador del lugar, ¿verdad? Tiene todos los requisitos para hacer una ampliación de un puerto J, distribuidor, y además genera el hecho de que marquemos ese lugar dentro del ordenamiento como propicio, incentiva a su vez la inversión misma que llega, ¿verdad? Mientras se pegó por todos lados, no hay definición.
Y se quitaría definitivamente el tema de La Paloma, que tanto problema ha causado, ¿no?
Exactamente.
¿Verdad?
El puerto de La Paloma fue un fracaso, ¿no?
No, el puerto de La Paloma es un puerto histórico, ¿verdad? Rocha se comunicaba por La Paloma antes que con Montevideo. El tren es del 33.
Las escolleras causaron graves daños ecológicos.
No tiene espacio La Paloma, ¿verdad? Hacia atrás no tiene espacio. Tiene una zona urbanizada y tiene un puerto con destino de cargas livianas o quizá un puerto pesquero, podría ser, que siempre...
Bien, el voto de 2030 y quizá el de Villar.
¿De qué?
De que si se construye el puerto, se haga en esa zona de la Esmeralda y mire, no se toque La Paloma.
Si usted me pregunta, y rápidamente le digo lo siguiente. El ingeniero dice, y lo sostiene, y la Constitución le da la razón, que el territorio del departamento es de gobierno de la Intendencia. Pero yo creo que hay zonas del Uruguay que no son solo de los que viven en el departamento, que son nacionales. Le hablo del Yerbal, le hablo de los esteros de Farrapo, le hablo de la Cuesta de Pena, le hablo de una cantidad de cosas que son uruguayas y que pertenecen a un departamento. Entonces, en ese sentido es que, como atrevido, me intereso por el tema de la Costa de Rocha, que comprendo que constitucionalmente pertenece a el departamento de Rocha. Una ordenanza territorial como la que ellos, costera como la que ellos están haciendo, evidentemente pertenece a ellos. Y allí la autoridad son ellos y ellos pueden hacerla según su leal saber y entender. Un puerto de aguas profundas sobrepasa esa capacidad, a mi juicio. Allí intervienen otros factores logísticos, de ordenamiento general del territorio, necesidades, Ministerio de Obras Públicas. No es un proyecto que lo pueda hacer solo una intendencia y decidir aquí.
No, es un proyecto nacional sin duda.
No, pero eso fue lo que dije justamente, sí, ¿verdad?
Exacto, pero no coincido con
lo que dije. Quiero terminar, la costa oceánica de Rocha es un recurso fundamental para el desarrollo de Rocha y para el desarrollo del país también, por supuesto que si hay una prioridad país de poner un puerto en determinado lugar, el Rocha tendrá que estudiarlo. Esto no es una república federativa, somos una república íntegra, digo, que integra todo un todo, no es cuestión. Sí, sí. Yo dije, me refería al tema de la legislación, ¿verdad?
Claro.
Al tema de la legislación, nada más que eso. Cuando hablé de legislación, hay potestades, eso nada más.
Creo que se entiende, Graña, pero más temprano que tarde, yo creo que el puerto transoceánico va a estar planteado. Mejor que se vaya previendo desde ahora. Hay un tema importantísimo de los últimos días, y es que en Rocha, la gente que trabaja a nivel privado y a nivel departamental en turismo, fue premiada por un proyecto a nivel del BID, sí, como proyecto de turismo sustentable. Mucho dinero, por cierto, para las medias uruguayas, para un trabajo de un gran proyecto que verá sus frutos en los próximos años.
Sí, sí.
¿En qué consiste el proyecto? Bueno,
el detalle precisamente no se lo voy a poder decir porque no estoy en la parte de turismo, pero en definitiva es un proyecto en el cual el BID financia conjuntamente con la Intendencia y grupos sociales turísticos, ¿verdad? Privados, ¿verdad? La Corporación de Turismo, que van a hacer un trabajo de relevamiento de información turística en el departamento. Sí, es un proyecto muy importante, sí. Fue premiado porque fue seleccionado, entre otros varios, este proyecto. Y siempre el espíritu del mismo. Lo que pasa es que el BID se ve que creyó que queremos conservar el recurso y también desarrollarlo, y queremos conservarlo. Y realmente lo hemos conservado en parte. Hay partes que tenemos que emparchar, ¿verdad? Pero lo hemos conservado. Y yo creo que lo vamos a seguir conservando porque yo en particular lo quiero conservar también.
¿Pero quién no?
Por eso mismo, entonces. Pero si no lo quiero congelar ni aislar.
No, nadie quiere eso.
Bueno. Hay también una mesa de trabajo que la forman el Ministerio de Turismo, también gente del OPP, sí, la gente de la Comuna de Rocha, del municipio de Rocha, y la gente de la Intendencia de Rocha, y privados. Esa mesa funciona, es la que va a administrar este fondo del BID.
Funciona, sí, perfectamente, funciona. Ha habido encuentros y organizando incluso eventos. Ahora estuvo Rocha en la FIT, en Buenos Aires, este fin de semana pasado, ¿verdad? Estuvo la delegación. Esa mesa trabaja, sí. Rocha tenía la ventaja de que en el periodo pasado nosotros hicimos casi todos los acuerdos con el propio gobierno central, ¿verdad? A través de la OPP, por ejemplo, nuestra dependencia, ordenamiento, hicimos todo el catastro del departamento nosotros, a través de un préstamo con la UDM, que depende de la OPP. Era base para conocer el territorio a nivel parcelario. Pero además hicimos un convenio con el Registro de Tradiciones de Dominio y digitalizamos todas las transferencias de dominio del año 43. Trabajaron 20 escribanos por más de 2 años y medio en el registro. Todo ese trabajo previo de conocimiento del territorio, no ya de vivencial como tenemos nosotros, además de vivencial, de conocimiento a nivel parcelario y de propietario, sabiendo cada cual, este solar que está acá en el medio del campo, de quién es, de fulano y tal. Eso costó 3 años de trabajo, ¿verdad? Sí. Y ahora, por eso que soy optimista yo, estemos nosotros, que estamos ahora, o esté otra gente, tiene elementos que esto, como dice el brasileño, cuando viró, ya no tiene marcha atrás.
No tiene marcha atrás, además el turismo crece y crece en Rocha a un nivel portentoso en las cifras. No solamente el turismo interno, sino también el turismo, cosa insólita, de los brasileños, sí, y de los argentinos, que están descubriendo en Rocha el paraíso perdido, digámoslo así. Uh-huh. Yo creo que se viene una etapa de desarrollo descomunal en todo el departamento. A los que adoramos Rocha, esperamos que quede algo, algo disfrutable por nosotros también, por el resto de los uruguayos.
Está en manos de ellos.
Pero sí. Rocha tiene además el arroz, que es una de las estructuras de agricultura más dinámicas del país. Tiene los olivares, tiene una producción tambera muy importante, que se
trabaja en Rocha. Tiene refrigeración eléctrica.
Tiene un sector de ganadería intensivo que trabaja muy importantemente. Tiene un área forestal, tiene muchas otras actividades. Hablamos de la costa porque vinimos a hablar de eso, ¿verdad? Pero el departamento es todo ese conjunto.
Claro. Y tiene generación del argentino, de Bulgaroni.
Bueno, son los olivares, justamente, los olivos.
No, pero tiene generadores.
Y generadores eólicos.
Generadores.
Ajá, además, estos días estamos compartiendo una buena noticia, que el aceite de oliva uruguayo está siendo uno de los pocos de los que llegan acá al mercado, llegan de Italia, llegan de España, etcétera, que cuando dicen que es extra virgen, es extra virgen. Y estamos metiéndonos en el mercado internacional con el aceite de oliva extra virgen, sin mentiras.
¿Le puedo dar un ¿cómo dicen? ¿Pasar un qué?
Un aviso.
El COUSA, sí, el aceite COUSA uruguayo, es baratísimo con respecto a los importados. Uh-huh. Y yo lo adopté porque es mucho mejor que mucho aceite español, que vale el doble.
Una química Grompone, con un equipo de pruebas que durante años está trabajando, llegó a esa conclusión. El 85% de los aceites que se venden como extra virgen importados no lo son. Y la mayoría, amplia mayoría de los aceites de oliva uruguayos que se venden como Nuestra Virgen, sí lo son. Pero derivamos a...
No, es lo mismo, estamos todos en el ambiente, el territorio, y cómo conservarlo, y cómo hacer que se desarrolle, pero en paz.
Que nos dejen un lugarcito en Rocha para ir con el aceite de oliva y con las bebidas típicas.
Rocha siempre butiá. Son bienvenidos, si no pregunto al arquitecto, siempre son bienvenidos.
Ah, yo amo Rocha.
Somos buenos anfitriones. Ah,
lo mejor del país de costa es Rocha.
Bueno, muy bien. Ah, vemos muchos que compartimos ese
sentimiento. Y que quede constancia, mire que tengo el mejor concepto de las intenciones de ustedes. Sí, creo que no estamos muy de acuerdo en la forma de llevar la sangre. No,
mire, Marichal, con los líos que tenemos, con los líos que tiene Graña en Rocha para resolver... Tiene que seguir el galope en el caballo.
Sí, sí, yo sí. Lo llevo a la terminal.
No, bueno,
seguimos con el micrófono.
El otro de Sarraiza que dice, se equivocó la paloma.
Bueno, estuvimos con Antonio Graña, que es director de ordenamiento territorial de la Intendencia de Rocha, y también con el arquitecto Julio Villarmar.
El pequeño Kissinger de Rocha, le vamos a llamar. Y con Villarmar, muchas gracias. Pequeño.
El gran Kissinger de Rocha.
Temas grandes se tratan en Rocha.
Bueno, muy amable han sido todos, y también Villamar, ya hemos discutido otras veces, pero...
No, por favor.
Seguiremos discutiendo, ¿verdad?
Pero es bueno discutir cuando uno respeta al compañero.
También, bueno, muy amable todos ustedes.
Amables ustedes en haber venido.
Gracias.
En la noche olvidó